Border Periodismo. Periodismo independiente por Nacional.
Bueno, miren, la cosa es así. Se los dije al principio del programa, lo nuestro se trata de contar historias. Contar historias muchas veces de política, muchas veces de cosas complicadas, complejas de explicar, de cosas que van cambiando en el curso del tiempo, coyunturales, y otras veces historias de vida. El lunes es el Día del Maestro y nosotros hemos decidido hoy homenajear y entrevistar y conocer un poco la historia de un maestro, que no es un maestro de esos que andan con guardapolvo blanco, pero que lo conocemos muy bien. Miren, acá unimos las dos secciones que más nos gustan, la del otro lado o historia de vida y la de nuestro querido Montegrande. ¿Por qué? Porque es un personaje de Montegrande, porque es la persona que más colegios ha recorrido desde nuestra infancia hasta ahora en Montegrande. Yo le pregunto, es un fotógrafo, les doy una pista. Yeah. Es el señor fotógrafo de Montegrande, tiene el ranking de fotos sacadas en escuelas en Montegrande. Quiero preguntarle al señor Estroza si él fue entrevistado por el señor Orlando Estela, que en un ratito voy a hablar con él.
Yo imagino que sí.
¿No te lo acordás?
Yo la verdad que tengo una memoria de los años de la primaria bastante complicada, pero seguro que sí, seguro que sí. A ver, vamos a... Colegio número 37 seguramente lo retrató.
Sí, nene, 37, olvídate. Yo iba a la 1 y me acuerdo de todas las fotos desde primer grado. Hasta quinto año yo creo que me ha sacado fotos, las tengo todas guardadas. Estaban los actos del colegio. La vez que dije la poesía, la primer poesía recitada de memoria, que fue a mi madre en la escuela número 1 con un buzo a pintitas rosa. En un homenaje que me hicieron cuando tenía 18 años a la mujer del año y me regalaron una flor de cartón pintada de dorado, que hacía las veces de bronce, también me retrató el señor Estela. En la última vez fui ahora, en el 2010 también me dieron otra por la mujer del año, pero se nos cortó la luz del colegio y fue todo oscuras.
¿Cómo? ¿Una flor de cartón?
No, ahí me dieron un ramo de flores. Ajá. Pero como se quedó todo oscuras, tuvo que poner la luz Estela, el flash. Tuvo que poner el flash. Si él anda por Montegrande, es como una especie de John Lennon.
Sí, una celebrity total.
La gente lo sigue y tiene su propia Yoko Ono, porque tiene una señora divina, de origen japonés, una cara divina que parece la hija, perdón lo que estoy diciendo, pero realmente se mantiene muy bien.
Es que viste que con los japoneses o los chinos muchas veces hay un rango de
no
edad.
No diga lo que no es lo mismo.
No, hay un rango de edad, no, con los orientales, vamos a generalizar ahí. Hay un rango de edad que vos no sabés si puede tener la persona 20 años o 70 que está igual.
¿Por qué elegí a Orlando Estela? Porque además de él estar en los patios de los colegios de nuestra ciudad, para que no se enoje nadie, natal, durante décadas, de ver los chicos como eran antes, como son ahora.
Cómo evolucionaron, ¿no? Cómo pasaron de ser chicos a gente grande, ¿no?
Tal cual. Las estrellas que habrá entre... Ahora quiero saber, cuando empecemos a hablar, lo del Paz, si le sacó una foto al Paz en algún momento. Además de eso, él ama dar clases. Es como un docente. Pero primero empezó trabajando en un banco. No es que arrancó laburando de fotógrafo. Le sacó, por supuesto, fotos a todos sus pibes, que tienen, no sé, como 4. Pibes, bueno, ya tiene nuestra edad más o menos, claro. Los muchachos. Pero bueno, trabajaba en un banco y un compañero de trabajo le dijo que tenía una cámara de fotos para vender o empeñar. Y bueno, la agarró, empezó a ganarse unos mangos por afuera y así encontró la pasión de su vida. Esta es un poco la historia de su vida. Acaba de cumplir, creo que 80 años. Sacó un libro que se llama El Fotógrafo, porque es la primera biografía del fotógrafo con mayor trayectoria de toda la comunidad de Esteban Echeverría. Nosotros hablábamos de Montegrande, que es solo una localidad.
Claro, es el partido de Esteban Echeverría, que fue dividido, y Ezeiza, que en un momento era parte de ese partido, ahora es un partido propio.
Y dicho todo esto, Orlando se nos durmió. No, seguro que está en línea. Buenos días, Orlando, ¿cómo andás?
Querida María Julia, me encanta escuchar tu voz después de tanto tiempo, pero bueno, aquí estás como si fuera hoy, te agradezco tu galantería, por decir así, porque cumplí 83, me sacaste 3 nada más, pero bueno, me siento contento igual,
83 cumpliste, no te puedo creer.
83.
Ah, bueno, porque yo vi la foto del cumpleaños y los vi espléndidos, ¿eh?
Bueno, me alegro mucho y bueno, me alegro también que hayas hablado de mi esposa, que es una japonesita. Bueno, estoy muy orgulloso, ella me ayudó a estar donde estoy también, porque tengo una vida muy agitada. Y de todas esas cosas, bueno, siempre algo voy dejando, algunas cosas me voy olvidando y otras voy tratando de mejorar en lo posible. Doy gracias antes de comenzar esta hermosa charla y que agradezco a ustedes estas circunstancias. Doy gracias antes que nada a nuestro Señor, a Dios que Él es justamente el que nos gobierna, el que nos ayuda, el que nos apoya y nos indica qué es lo que tenemos que hacer generalmente, aunque a veces no le hacemos caso, muchas veces no le hacemos caso. Bueno, agradezco a todos ellos y a toda esta hermosa producción, Florencia, Isabel, Pablo, Daniel.
Pero realmente a vos, ¿no? Siempre me olvido de nombrarlos a todos y ya, mirá la memoria que tenés.
Hasta mañana.
Escuchame una cosa, Orlando, vos tenés más memoria que Mirta Legrand, me parece.
No, alguna cosa me las escribo, ¿eh? No tengo tanta memoria.
Pero hablas mejor que mi vieja.
No, bueno, no sé.
Que es más joven.
Por ahí tu amita tiene 20 años.
No, escúchame, sí. Orlando, a mí lo que me pensaba el otro día mucho en vos, ¿viste? Porque todo el tiempo hay algún debate vinculado a la educación. Hay como una cosa de que están perdidos los docentes, perdidos los padres, perdidos los pedagogos, de qué hacer con los chicos de ahora que tienen tanto acceso a la información y que es difícil mantenerlos concentrados. Y también viene un poco el debate si la antigua maestra de nuestros colegios, la que era un poco más tranquila, que no iba tan rápido pero que nos escuchaba un poquito más, tal vez es lo que vuelve a ser necesario en las escuelas. Y como sé que vos pasaste tantos años recorriendo escuelas, quiero que me digas tu mirada sobre el tema.
Bueno, querida, nunca olvidada, amiga, ¿no? Más que nada.
Sí.
Yo pienso, me gusta a veces filosofar un poquito también, ¿no? Que nada es absoluto y nada eterno. Todo va cambiando, y la fotografía también no escapa a esta ley inmutable. Yo no puedo hablar mucho en cuanto al comportamiento, al manejo de la parte, digamos, de la docencia, de
pedagógica, claro.
Pedagógica, sino de fotografía, más o menos está por ahí nomás. Pero lo pedagógico, si bien me interesa mucho, y además nosotros, los profesores, ya sea de fotografía, ya sea de música, de canto, lo que sea, somos también educadores, aunque claro. Algunos dicen que no. Claro, no. Y algunos dicen que la educación se adquiere en el hogar, en la casa. Sí, ahí se adquiere una gran parte, que podríamos decir la iniciación, pero después en las escuelas, en los colegios, el niño o la niña pasa prácticamente casi todo el día, o no solamente por hacer los deberes, sino por acudir o concurrir al establecimiento. Y esa educación que tiene que recibir, la tenemos que nosotros tratar de hacer acercar lo mejor posible y con mucho respeto. Pero ¿qué pasa? El maestro, nosotros, los profesores, estamos un poco limitados porque a los padres se les ha dado un poder inusitado de poder o de llegar justamente a los educadores, a los maestros.
De cuestionarlos, ¿no?
Y cuestionarlos y hasta pegarles.
Sí, sí.
Han llegado a circunstancias, cosas que nunca había sucedido antes. Entonces esto es algo asombroso, pero negativo, y en el cual las autoridades encargadas, ministeriales, obviamente tienen que tratar de corregir esto y volverlo a su cauce normal y anterior, que yo creo que era lo bueno, porque todos nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, tuvieron una educación ejemplar, y gracias a ellos estamos nosotros batallando, claro, en este mundo.
Claro. Y decime una cosa, Orlando, en tu caso, cuando vos das clases, todavía estás dando ahí en la Municipalidad de Montegrande, sí, de Esteban Echeverría, ¿va?
Gracias a Dios.
Desde 1990, mirá la cara.
Nuestro querido intendente, Fernando Javier Gray, está haciendo todo lo que puede para mantener adelante todo esto, y bueno, y yo estoy dentro también de ese esfuerzo mancomunado en cuanto a, me encantó siempre toda mi vida enseñar.
¿Qué es lo que más te gusta de enseñar y cuál es tu técnica? Si vos dijese, yo tengo un secreto para captar la atención.
Sí, tenés razón. Yo aprovecho y me encantan los cursos porque hay muchos oídos, muchas mentes que me escuchan y que me prestan atención. Y entonces aprovecho, entre comillas, para poder hacer deslizar alguna enseñanza de vida, algún proverbio, algo que deje enseñanza, hasta cuenta también. Les cuento, a veces un cuento relacionado con la fotografía, que quizás no es tan cuento, pero que deja siempre una enseñanza. Es fundamental eso, para que los alumnos se interesen, les guste, y además transmitan el día de mañana todo lo que yo les puedo hacer.
Por ejemplo, dame un ejemplo de algo que mezcle una cosa con la otra.
Sí.
Una cosa con la otra, te quiero decir, una lección de fotografía con una historia, un ejemplo.
Un relato.
Bueno, yo, si te gustan los cuentitos, bueno, es un cuento corto. Digo, ¿cómo se inició, por ejemplo, la fotografía en el comienzo? Con un caminante del desierto, que en la época de las pirámides todavía se estaban construyendo, estaban poniendo los bloques unos encima de otros, y una caravana un matrimonio de Tuareg que pasaban por ese lugar, vamos a decir posiblemente el desierto del Sahara, porque hace muchos años, hace más de 4 o 5 mil años, iban en sus cabalgaduras, sus correspondientes camellos, y buscando siempre llegar al oasis que estaba entre la mitad de su recorrido, su tribu, y Damasco, o el lugar donde ellos iban a llegar para cambiar su mercadería, hacer un trueque generalmente. ¿Y cómo se guiaban? ¿Qué brújula tenían? El cielo, las estrellas, era la mejor brújula que tenían, que ya venía de los ancestros, indicándoles cómo tenían que seguir, a qué estrella, a qué lugar. El problema era contar anulado, pero bueno, esperaban que se mejorara el tiempo, nada más. Bueno, así llegaron a un oasis hermoso, y lo primero que hicieron, dejaron que brevieran sus cabalgaduras, porque eso es más importante que ellos, de la vida de ellos depende de esos camellos. Una vez saciada esa sed, y la de ellos también, el hombre, porque era un matrimonio, le ordena, quizás, porque hay que ver que las circunstancias a veces son un poco fuertes, ¿no?, a su esposa para que arme la carpa. Una carpa muy especial, tipo cuadrada, por decir así, rectangular, y no tanto, vamos a decir, de punta, sino, bueno, una carpa en donde estaba hecha, confeccionada con algunas telas tejidas, pero la mayoría cueros de cabras, de camellos también, dromedarios, bueno, y era oscura dentro completamente esa carpa. Bueno, una vez que ellos se alimentan de las comidas que ellos llevaban, que eran carne tipo chasqui, o sea, carne salada, carne así
de esos animalitos. Carne cruda que se cocía con la sal.
Claro, exactamente, y para que no se pudiera y pudiera lugar y pasar esas inclemencias. Aunque el tiempo ahí, el lugar es muy seco, entonces no existe la facilidad de que haya mucha putrefacción. Eso es lo que sucede. Claro. El caso que dentro de lo que más los alimentaba eran las palmeras datileras, ¿no? Porque el dátil es muy nutritivo y además rico. Bueno, el caso que se echan a dormir, es muy largo el cuento, me he hecho más prolongado, pero yo te lo corto un poquitito para no aburrir y para seguir hablando de otras cosas. Y yo se cuenta, el hombre enseguida empezó a roncar, a dormir pesadamente.
Como me hace acordar una persona que conozco.
Como todo hombre bien alimentado y bien tratado. Bueno, y la esposa se quedó mirando en la oscuridad, el cielo, la carpa, con las manitos debajo de la cabeza, pensando en las tareas que todavía le pasaban a hacer, porque siempre la mujer tiene esa responsabilidad de hacer las cosas lo mejor posible, y a veces nosotros no se los debemos valorar. Bueno, el caso es que en ese momento, después que se va aclimatando la vista, como nosotros cuando entramos dentro de un cine que está todo oscuro y a veces hasta nos sentamos encima de alguien, hasta que nuestra vista se aclimata, entonces nos damos cuenta quién está al lado y quién está adelante o atrás. Bueno, la señora, una vez que está empezando a querer que le venga el sueño, pero empieza a ver algo en la pared, una de las paredes de la carpa que se mueve. No se da bien cuenta, pero hasta que fija bien la mirada y que la vista se aclimata más, y realmente ve que hay una figura, porque el lado de adentro de la carpa, para que no se echara a perder, estaba pintado con una pintura especial, no pintura al látex, nada por decirlo, sino derivados del salitre, salitroso, y eso es claro, es que no blanco del todo, pero muy clarito. Entonces esa parte clara hacía ver unas figuras que se movían, y que ¿qué eran esas figuras? Eran los camellos del que los habían llevado, claro, a ellos, y que se movían, y al lado estaban las palmeras que se mecían por el viento, por la brisa que existía en ese lugar, y la mujer empieza a observar observar de dónde viene eso. Y ve que hay un rayito que se filtra por un orificio del lado opuesto de ese lugar y que es muy pequeño, tan pequeñito que ya se olvidó de reventarlo, porque después se iba a enojar el esposo que no cuidaba la calidad de la carpa que ellos
tienen
que cubrir.
Banca un segundo, ya entendí. Sí. Y esa mezcla de la luz natural con el reflejo puesto en la posición correcta, era la foto que en esa tienda esa señora, allá en ese momento, ya había logrado ver en el medio de la noche.
En realidad no era una foto, sino que era una transmisión de la imagen de lo que sucedía afuera de la carpa.
Claro,
adentro estaba todo
oscuro. Una protofoto, digamos.
Y se proyectaba esa imagen sobre uno de los lados opuestos a donde estaba el orificio. Se proyectaba, ¿por qué? Y porque entraban por ahí esos rayitos de luz que son los que rebotan, por decir así, y transmiten la imagen de lo que está afuera. Entonces ella lo codea, lo golpea al esposo que está al lado y dice, che, mira, ¿qué es eso? Y el hombre se despierta medio malhumorado, obviamente, pero le interesa eso. Entonces entre los dos hasta casi se pelean para poder mirar por a través del orificio que venía el rayito de luz, claro, a tomarse para ver qué sucedía. Sí.
Te quería preguntar una cosa bastante acerca de tus talleres. Contanos un poco cómo es la gente, cómo son tus alumnos, qué clase de edad, qué edades tienen, si hay jóvenes, si hay gente más grande, cómo son tus alumnos, digamos.
Bueno, hace un tiempo que yo solicito y pido, y bueno, y me hacen caso, por supuesto, acceden a mi pedido, que no sean menores de 18 años, porque los menores trajeron algunos problemitas.
Bueno.
En caso, todos mayores, y la edad mayor no tiene límite, hay algunos hasta de 90 años a veces.
Mirá.
Sí, suelen haber 25, 30, 40, los comienzos de año siempre hay más de 50, pero bueno, después van mermando porque el profesor es medio cabrón, entonces no.
¿Y cómo sería, digamos, un ejercicio que vos le das a tus alumnos, con que no sé, un trabajo práctico de alguna manera?
Sobre fotografía.
Claro, claro.
Bueno, una de las preguntas clásicas es, ¿qué les gusta más a ustedes, queridos alumnos? Siempre trato de respetarlos y decirles palabras agradables, ¿no? ¿Qué les gustaría tener, una cámara digital o analógica?
Ajá.
¿Cuál es la analógica, profe? Bueno, la que usa rollo, la que tiene película, la que después se revela con químicos. Ah, y la digital, esta, la electrónica, la que ustedes están usando, porque el 99,99% ya ahora utilizan cámaras electrónicas o los celulares, los famosos celulares. Que en un principio yo los retaba un poco porque digo, celulares solamente para tomar algo que a ustedes les guste y para aprender, pero la enseñanza es con cámara, porque si ustedes entran el día de mañana a una iglesia a tomar un casamiento, un cumpleaños de 15, con un celular, los van a echar, no los van a respetar, porque van a creer como celulares tiene todo el mundo.
¿Y ahora lo aceptaste al celular?
El celular ahora tiene mejores calidades a veces que una cámara.
Claro.
Y no cualquier cámara, no, por supuesto. Pero una cámara buena, no lo supera nada, porque además tiene ciertas funciones que el celular todavía no llega, ¿no?
Y Orlando, decime una cosa, cuando uno es medio duro, sí, duro, que no le entra la lección que vos estás enseñando. Está bien que estamos hablando de gente grande,
sí, pero
¿cuál es la técnica que vos usás como docente? Que me dijiste aparte que sos un poco cabrón, o sea que no es la paciencia.
Tengo paciencia, además que quiero decir que yo tengo que mantener dentro del curso cuando son tantos, y además hay
orden,
hay una variación muy grande, porque además los estatus que hay son muy cambiables, hay gente que va en coche, otros van caminando, otros no tienen ni para el colectivo, entonces hay que tratar de unificar para que todos se sientan cómodos y nadie se sienta despreciado, ¿no?
Escúchame, Orlando, y de lo que vos veis en las escuelas o lo que viste en las escuelas,
sí,
¿vos notás que los chicos están como más histéricos, más revoltosos, más que corren, que se pegan a lo que era antes o no?
Bueno, antes siempre yo consideraba que no solamente había un respeto por el maestro, un gran respeto, sino también por los visitantes, por la gente que iba, que lo miraban como algo especial, por decir así, y se sentían halagados y contentos. Pero ahora generalmente, no en todas, porque siempre hay excepciones, pero hay una gran falta de respeto y de consideración generalmente, no quiere decir que sea todo, pero esto es que se ha ido desmejorando o desvalorizando muchas cosas y muchos valores que no los tienen los chicos, o que no se los inculcan, o que no quieren aprenderlo, o que en la casa a lo mejor no se los pueden retransmitir, porque en la casa se continúa la educación, obviamente, o sea que si bien no se forma del todo, pero es una continuación para que los valores se vuelvan a sus cauces, ¿no?
Claro, y Orlando, decimos decime una cosa, te mudaste vos a Capital ahora, ¿no? Te trajeron
sí,
los chicos.
Sí, estamos acá en la calle Armenia.
Ah, mirá vos, acá en Palermo.
Media cuadra del Botánico, así que es un lugar especial y excepcional para poder tomar fotos de todo tipo, con la naturaleza.
Claro, ¿está lleno de gatos todavía el Botánico o no?
Ya hicimos una salida de los chicos de Montegrande, vinieron y nos encontramos y hicieron muy buen trabajo a pesar que el día estaba, yo vinaba como hoy, así, muy parecido.
Pero bueno, ¿y cómo te sentís en la capital con tantos años acostumbrado a andar por la calle que todos te saludan?
Sí, vos pusiste justo el dedo en la llaga porque es un desarraigo muy grande, ¿no? Pero está luchando mucho en esto mi esposa, mi hijo Hernán, que lo tengo acá cerca, digamos, 5 o 6 cuadras, con su esposa Cecilia, su hijo, o sea, nuestro único nieto que tenemos acá en Argentina, que es Máximo, y bueno, a veces lo voy a buscar al colegio, entonces bueno, eso me entretiene también,
claro.
O sea que me falta un poco la parte, vamos a decir,
te falta ver pasar los carros, ¿no? te falta ver pasar los carros tirados a caballo, bueno, que hay en Monte Grande, ¿o no?
Sí, carretas no, pero carros de lochero, carros y calles de barro, de tierra. Bueno, eso estamos hablando de hace 50 años atrás, ¿no?
Por cuando Fire era de tierra.
Claro, totalmente. Bueno, pero ¿sabes qué también, Orlando? Cambiar es crecer. Adaptarse, es crecer. Viste que la vida a todos nos... de alguna manera el que sobrevive es el que logra adaptarse a todo, ¿no?
Sí.
Y también Monte Grande es complicado y también lo mejor que pasa en un momento de la vida es estar cerca de los chicos. Esto de ir a buscar a tu nieto al colegio también debe ser una cosa muy linda que no habrías podido hacer antes.
Sí, son etapas que uno no debe perderlas nunca, ¿no?
Pero te noto muy apasionado por la fotografía también. Noto que tenés la escuela de antes, la escuela pedagógica del maestro de antes. Yo te recuerdo siempre, como todos los que estudiamos en algún colegio de Monte Grande. ¿Vos sabés más o menos cuántos pibes habrás fotografiado en el colegio? ¿En los colegios?
Sí.
¿Sabés cuánto o no?
Aproximadamente en total, ¿no? Entre los particulares o privados y del Estado, bueno, alrededor de 60 más o menos, 50, 60.
¿60 pibes o 60 mil?
No, colegios.
Ah, no, claro.
Chicos, bueno, ¿cuántos años?
Chicos, miles.
Claro, porque...
chicos, porque había de todo. Yo tomaba fotos en todos los grados, desde el primero inferior, por decir así, hasta séptimo, y después en la secundaria en algunos grados también.
6 por 7, 42, son 420 pibes por colegio, por 60...
Había colegios que tenían mil y pico de alumnos, ¿eh?
Yo creo que 1 millón de pibes.
¿Y sí?
Sí, yo pienso que es fácil.
Incalculable.
Sí.
1 millón de chicos tienen una foto sacada por este señor que estamos hablando.
Sí, no, quizás, ojalá la hubieran comprado todos, ¿no? Pero bueno, me ayudaba mucho los docentes.
Estaría viviendo en Barrio Parque.
Siempre tuve yo la vamos a decir, la atención, ¿no? Por decir así, de regalarle una foto a cada maestro y a veces a la dirección.
Claro.
Como por el trabajo que se tomaba. Bueno, eso me ayudó siempre a que tuvieran ciertas consideraciones por mí.
Y Orlando,
también, ¿no?
Yo sé que todos los chicos te veían, pero vos te dabas cuenta ya cuando nos sacabas la foto en mi grado, la carita, la cosa de querer actuar cuando actuaba en el colegio o algo así.
Mis situaciones eran circunstancias muy especiales, porque por ejemplo le sacaba al niño en el jardín de infante y después en algún momento ese niño ya era padre y mandaba al hijo y yo le volvía a sacar al hijo, o sea que se fueron dándose permanentemente generaciones o vamos a decir trabajos generacionales, ¿no?
¿Al Paz le sacaste?
¿A quién?
Al Paz Martínez.
A Paz Martínez salió en San Marcos, salió, porque tiene familia ahí siempre, pero yo traté de no buscar cobijarme debajo del ala de nadie, no por orgullo ni por vanidad, sino por respeto, más que nada, en donde me gusta valerme por mis cosas. Y una de las últimas amistades que hice, que estuve más de 50 años esperando para fotografiar, fueron las hermosas y queridas ángeles terrenales, que les puse ese nombre, que son las Carmelitas Descalzas de Luis Guillón.
Mira vos, no las tenía las Carmelitas Descalzas de Luis Guillón.
Tenés que conseguir el libro que ahí lo puse en el libro, están al final.
Se llama el libro El Fotógrafo.
El Fotógrafo, porque ahí justamente habían, ¿cómo hice para tomar la foto? Porque hasta le había pedido la posibilidad o el permiso a la madre superior, que no lo da, por supuesto, y cuando vino el monseñor, que de Loma de Zamora, a poder dar una bendición a una hermanita que tomó unos votos por 3 años, María Belén. Después hicieron una fiesta a sus compañeras y los familiares de las compañeras en un cuarto especial que estaba con rejas. Se las podía ver y conversar detrás de las rejas, ¿no es cierto?
Perfectamente bien. Monjitas de clausura.
Claro. Yo había llevado una cámara pequeña, entonces pasé la cámara pequeña a través de la reja y ellas cuando me vieron, que me reconocieron, porque a veces iba a hablarlo con ellas a través del torso, se llama torno, ¿no? Porque no se puede ver los rostros tampoco, claro. Pero ahí me reconocieron y les pedí que por favor, si querían posar, y posaron para la foto. Bien. Está en el libro esa foto, una foto memorable, que le agradecí a Dios poder haber llegado a eso, porque esperé más de 50 años para este momento, ¿no?
Claro.
Había yo tomado fotos primero en Amenábar 450, acá en la capital, que era el colegio, y está también la parroquia, de las carmelitas descalzas. En esa época yo era el único fotógrafo que tomaba las fotos a los contingentes de primera comunión.
Claro.
Estoy hablando de error de 1965. Qué aproximadamente.
Bárbaro. Orlando, bueno, tenés una vida muy rica para contarnos, queríamos encontrarle otro lado al Día del Maestro.
Bárbaro, sí,
y vos
bárbaro.
Rodeado toda la vida de alumnos, de maestros, de escuelas, de gente, de fotos, y todavía tus 83 años dando clases con esa pasión, nos pareció lindo escuchar tu historia de vida, y te mandamos un abrazo muy muy grande y feliz Día del Maestro.
Yo también a ustedes, y un beso muy grande para todos los maestros del mundo, no solamente de Argentina, y también para mi querida familia, mis amados seres queridos, que siempre es lo más importante que tengo aquí, que gracias a Dios soy lo que soy, y a Dios que siempre nos protege también, y a todos los alumnos que tanto me aguantan en los cursos y que trato de transmitirle a ellos siempre todo lo mejor, porque ellos también son los que me dan ese motor que me impulsa. Así que gracias.
Y que lo tenés bien prendido al motor, por lo que te escucho, Orlando.
A toda la audiencia.
Pensaba engancharte más tranqui, pero estás a 1000 por hora, estás como yo.
Estoy a tu disposición. Y les agradezco darme esta posibilidad de salir al aire, porque no es muy común.
No.
Y a mí me encanta, porque quiero yo siempre transmitir algo y que deje alguna enseñanza, aunque sea, y si alguien me quiere consultar para ver cómo me desenvolví en la vida o qué es lo que a veces...
¿A dónde te llama?
Yo no tengo la premisa porque nadie la tiene, pero siempre voy a tratar de darle una posibilidad para que le vaya mejor.
¿Dónde te enganchamos? ¿Estás en Facebook?
También estoy en Facebook, sí, también.
Orlando Estela.
Orlando Raúl Stelia.
Orlando Raúl Stelia, los que quieran también tomar cursos de fotografía con él, ahora está en Capital, pero también trabaja ahí en Montero.
Sí, no hace falta, porque a veces la palabra curso da a interpretar...
Bueno, una charla, porque para charlar andas bien.
O sea,
Orlando, casi se nos acaba el programa.
Sí, no quiero ser, porque lo que es gratis, lo que viene desde el cielo, lo que se transmite, no se puede cobrar.
Claro,
así que yo lo hago con amor, a todo aquel que quiera saber algo, estoy a su disposición.
Bueno, te mandamos un abrazo.
Gracias por todo.
Te quiero mucho, Orlando.
Un beso grande y gracias.
Muchas más fotos. Chau, hasta luego.
Hasta siempre.